Bienvenidas, bienvenidos, nueva edición de Somos Escuela de Radio Fapa. Hoy vamos a hablar de varios asuntos que sucedieron durante la semana pasada, alguno que ha tenido lugar hoy mismo, nombramientos del nuevo Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Vamos a ver esa nota de prensa de la FAPA y también vamos a contactar con el APA de un colegio y con una sesión sobre TIC, educación, uso de herramientas y demás. Además está el tema de la mesa sectorial, que por fin parece que se pone en marcha, y bueno, echaremos un vistazo a las propuestas para esa negociación que por fin se ha abierto. Esto y otros asuntos iremos tratando en esta jornada de segunda jornada del año en Somos Escuela. Un abrazo, os habla Juan Cruz y dentro de unos segunditos os hablará Arancha Ventura. Bien, vamos a dejar que ya estos segunditos se hayan pasado, porque estábamos terminando de sentarnos y de prepararnos, porque hemos llegado al estudio, como siempre, corriendo. Pero aquí estamos para una nueva temporada en la que también queremos seguir recomendando que vayáis a las radios comunitarias, que os enteréis de cuál es la frecuencia más cercana. Estamos produciendo y emitiendo desde el 107.5 de la FM en Radio Enlace, que se puede seguir también a través de www.radioenlace.org, pero lo mismo os pilla mejor Radio Vallecas o Almenara, Onda Berlín, Onda Polígono, en fin, hay muchas radios en la Unión de Radios Comunitarias, www.urcm.net. Arancha.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes.
Bienvenida. ¿Qué radio es la que te pilla a ti más cerca?
Pues la verdad es que es difícil, porque desde Villaviciosa...
Vamos a tener que rastrear el espectro de las ondas, pero lo cierto es que sí te pilla de paso Radio Enlace estos lunes, y nos alegra enormemente verte aquí. Felicidades, con cierto atraso, porque ayer fue tu cumple.
Gracias.
No te voy a cantar porque no quiero fastidiar el programa, y bueno, ya está lloviendo, que eso sí es positivo.
No, y además tenemos buenos villancicos y canciones de la Marea Verde, no necesitamos un cumpleaños feliz.
Muy bien, oye, esto de la Marea Verde, ¿tú qué crees? ¿Que finalmente ha habido una mesa, se ha sentado por primera vez la mesa sectorial después de muchos meses de una movilización sin precedentes? Por fin se han sentado a hablar, parece que hay intención de seguir adelante. Quedaron en volverse a ver representantes de la administración y de los representantes del profesorado en 15 días, y esto yo creo que es un cambio de actitud, de estrategia. ¿Significa o puede significar, Arancha, el final de la Marea Verde?
De momento lo que viene a decir es que estos meses de movilizaciones han servido para algo, y se ha dado el brazo a torcer y se ha convocado a la mesa sectorial de educación, que eso es lo que se estaba pidiendo, que no era normal en la situación en la que nos encontrábamos, de falta de diálogo, de no poder llegar a un consenso, de no poder poner encima de la mesa las preocupaciones que tiene la comunidad educativa. Y la mesa sectorial es necesaria para que los profesores representados por los sindicatos puedan establecer un diálogo necesario siempre para avanzar todos juntos, pues por la misma línea. Hicimos una nota de prensa el día 10 de enero felicitando esta actuación, porque consideramos que sí, que la Marea Verde ha contribuido a que esto haya pasado. Nosotros somos parte de la Marea Verde. Cada vez que alguien nos dice qué bien lo estáis haciendo, nosotros respondemos todos estamos actuando, toda la comunidad educativa, vamos de la mano, porque esto no es solo una cuestión laboral, es una cuestión que afecta a la educación de nuestros hijos y que va a afectar a la ciudadanía el día de mañana, porque lo que hemos dicho muchas veces, el modelo educativo hace el modelo de la sociedad. ¿Y qué reclama la FAPA? Pues que también se sienten con los representantes de los padres y madres del alumnado, de los centros educativos, pues para que se pueda de primera mano trasladar qué es lo que está pasando en esos centros y analizar que esos recortes anunciados, pues cómo se pueden ser, digamos, que los efectos sean menores, pues para que la calidad de la educación siga siendo una educación como queremos, de calidad para todos. Uh-huh. Y lo que considera la FAPA que es importante, pues que esto sea un periodo de verdad, que el punto de inflexión al que hemos llegado pues continúe por una senda donde se pueda aprovechar, que se pueda hablar, y que eso nunca se tenía que haber eliminado, o sea, que sigan con el diálogo y el consenso, y que las personas que estén ahí sentadas, pues que atiendan al mandato constitucional que tienen expresado en el artículo 27 de la Constitución Española.
Pues si nos da tiempo, después entraremos en Facebook y echaremos un vistazo, porque se ha creado un grupo para plantear propuestas para, de cara a esta negociación, y bueno, pues ya hay muchas personas, especialmente profesorado, que están aportando. Hay un pequeño debate sobre si tienen los padres que participar o no. Realmente no nos corresponde, esto lo hablé ayer con José Luis Pazos, no nos corresponde estar en la mesa sectorial, pese a que algún profesor ha planteado que también estén los representantes de los padres por su contribución en la Marea Verde, pero no es ese el espacio en el que pueda sentarse los representantes de las familias. Es más bien pues el consejo escolar, ¿no?, y otro tipo de instituciones.
Sí, nosotros estamos siguiendo ese grupo que se ha abierto en Facebook, porque la verdad es que es donde se están cociendo ahora las cosas que van a pasar en 15 días, y sí, agradecemos a los que consideran que tenemos un papel importante y que tendremos que estar ahí sentados. No es nuestro escenario, nosotros vamos a buscar los escenarios en los que podamos hablar y llegar a diálogo, consenso y aportaciones, pero es una mesa sectorial y ahí están representados los profesores. Cuando dicen que aparte de los sindicatos tienen que estar profesores de asambleas, hay que recordar que los sindicatos son profesores y que representan al profesorado.
Bueno, Arantxa, sabemos que hoy no te vamos a tener todo el tiempo con nosotros porque otros compromisos te obligan a salir antes del programa. Entonces, esta semana pasada, concretamente el pasado día 12 de enero, la FAPA también publicó una nota de prensa hablando sobre la inaceptable posición de la patronal de centros privados concertados, que quejándose ante la falta de financiación económica, no aceptó días antes o rechazó la posibilidad de solicitar que cesaran, digamos, estos desmanes económicos en educación, y que, pues bueno, ya sabemos el uso desde hace mucho tiempo y las denuncias que hay por parte de muchos colegios concertados que ponen un canon, una prima que hay que pagar de forma no voluntaria, aunque queda escamoteada, ¿no? Este es el motivo de una nota de prensa que publicasteis el pasado día 12.
Sí, esta nota de prensa está relacionada además con una actuación que tuvimos en el pleno del Consejo Escolar el día 15 de diciembre, cuando dictaminamos el informe del Sistema Educativo Madrileño No Universitario 2009-2010, en el que nosotros lo que planteábamos era que si querían que se mantuvieran los importes a los conciertos, lo primero que había que hacer era paralizar los conciertos nuevos, porque si del saco queremos que se dé más dinero a la concertada, sabiendo que no va a haber más dinero, de algún lado se tiene que quitar, y se va a quitar de la pública. Entonces la única manera de garantizarlo era que no hubiera más conciertos, porque entonces hay más colegios, hay más unidades, y no se puede llegar a lo que se necesita. Y aparte también lo que decíamos es que la prohibición de las cuotas que se estaba cobrando a las familias, y eso no lo aceptaron. Entonces ya no es solo esto, sino que además hubo otra enmienda que se instaba a la Consejería de Educación a aumentar la inversión en educación, nada más, y eso fue rechazado por la Consejería de Educación. Y otra enmienda era que la Consejería de Educación, como garante de la educación pública, que garantizase las plazas públicas necesarias, también fue rechazado. Mientras que esta enmienda no la rechazó la Administración, aunque al final no salió adelante, porque no tenía votos suficientes. Entonces lo que nosotros estamos diciendo desde hace tiempo es que el gobierno regional, que solo apuesta por la enseñanza privada, que ahora ha sido la enseñanza pública, que luego sea la concertada, y a lo que vamos al escenario es al cheque escolar. y que tenemos camisetas verdes para todos. Así que si alguien se quiere unir a la movilización de la Marea Verde, el sector de la privada concertada, que hay sitio para ellos, y que las familias no pueden seguir pagando las cuotas porque la administración no pone la parte que quieren para que haya un beneficio empresarial.
Te iba a preguntar por ese seguimiento de la Marea Verde. Me he encontrado hoy con 100 días de lucha, es el 100 motivos para luchar después de 100 días de lucha por la Asamblea Interinstitutos. Esto lo han redactado alumnos y alumnas de secundaria. No sé si os ha llegado.
Sí, sí, nos ha llegado hace tiempo. Es un documento que elaboraron pues hace mes y medio. Uh-huh. Sí, además recoge todos los movimientos que se han hecho y tiene una nota de esperanza, porque hemos conseguido cosas. Aunque la gente quiera algo más grande, sabemos que el recorrido que se puede hacer es muy amplio, pero no hay que olvidar que no faltan los profesores que faltaban a principio de septiembre, que había profesores de expectativa en su casa cobrando sin tener puesto, que la Fundación Empieza por Educar iba a entrar en los centros educativos en los IES y no ha entrado, que estaban los irlandeses por ahí pululando también, ocupando plazas. Entonces, bueno, se han conseguido cosas. ¿Que hay que conseguir más? Por supuesto. Pero que la Marea Verde ha hecho mucho por la educación pública también. Lo dijimos en julio, en el IES San Isidro, en la asamblea que de las plataformas locales, que esto no se cambiaba en 6 meses, que esto iba a tardar.
Pues os vamos a, mientras contactamos con el APA, que hemos tenido algún problema, os vamos a dejar con una música ha estado sonando en varios vídeos sobre la Marea Verde. Realmente no tengo el título, pero es Feria de Juegos en Defensa de la Escuela Pública.
Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa'l Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, háceme bailar, negro, háceme bailar, negro, háceme bailar. Celador de sueños, hacerme cantar, negro, hacerme cantar, negro, hacerme cantar. Celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, hazme bailar, negra, hazme bailar, negra, hazme bailar. Celador de sueños, hazme cantar, negra, hazme cantar, negra, hazme celador de sueños, hazme bailar, negro, hazme bailar, el bailar, celador de sueños, hacerme cantar, negro hacerme cantar, negro hacerme cantar. Celador de sueños.
Te paso la mesa. Bueno, por fin, disculpad esta espera, pero merecía la pena escuchar la voz de Mercedes Sosa. Estábamos intentando contactar. Orange nos decía que no existía el número primero, y después varios intentos tenemos ya por fin al presidente de la AMPA de este colegio Asunción de Nuestra Señora de Pozuelo de Alarcón. Tenemos a José Alfredo Bravo. José Alfredo.
Hola.
Bien, por fin ha habido comunicación, porque llevamos 2 semanas detrás de hablar.
Sí.
Y hace un momento estaba intentando contactar, la compañía telefónica me decía que no existía, que no había comunicación, que no sé, y bueno, menos mal, porque sobre todo cuando después de mucho tiempo has intentado contactar, porque hay unas historias y cuando no se consigue, pues se produce una especie de decepción, y yo esta vez estaba dispuesto a hacer lo que fuere para poder hablar. Mira, estamos en el estudio, mi compañera de la FAPA, Arancha Ventura, que no sé si la conoces o has coincidido con ella, sí, ¿no?
Sí, nos conocemos, sí, no sé si se acuerda, pero ella vino pues cuando surgió la plataforma en defensa de la educación pública en Pozuelo y Aravaca.
Sí.
Pues surgió a raíz de un acto informativo en el que convocamos a toda la gente de Pozuelo, del entorno, que estuviera interesado en estos temas, y Arancha vino en representación de la FAPA.
Muy bien, pues aquí está con...
¿Te acordarás? Y que un
sí. Hola, buenas tardes. Me acordaba el nombre del cole, sobre todo el cole La Taona, ¿no? Como lo llamáis,
sí,
por la calle.
Está en la calle Taona y sí, todo el mundo le llama Colegio Taona, aunque oficialmente es el colegio Asunción de Nuestra Señora.
Bueno, el motivo de la llamada no es simplemente que tú seas el presidente de este cole, sino, yo creo que ya lo has avanzado, esta plataforma que se ha creado en una zona de Madrid en la que mucha gente se sorprende del movimiento que hay a favor de la escuela pública, cuando se supone que el Pozuelo, que es uno de los ayuntamientos con una renta per cápita más alta de todo el estado, de las más altas de todo el estado, pues parece que está enfocado solo a los centros privados o a determinados colegios, ¿no? Sin embargo, hay una escuela pública en la que, José Alfredo, estás participando tú desde tu cole, que además ha sido capaz de encontrarse en una plataforma. ¿Cuántos coles, institutos formáis esta entidad?
¿La plataforma?
Aproximadamente.
¿Te refieres? Pues
sí.
En la plataforma participan APAs de colegios, de institutos. Creo que estamos ahora mismo de 3 o 4 colegios públicos y de 2 institutos. Llevamos muy poquito. Fue después de verano cuando tuvimos esta reunión en la que participó Arancha, y pues una de los objetivos desde entonces es darnos a conocer, invitar a la gente a participar, y de momento pues digamos que oficialmente votando en asamblea se han adherido a los que te digo. Luego hay bastante gente a título individual también. Hay profesores de diferentes centros también.
Sí, además os sigo en Facebook, ¿eh?
Sí. No,
y lo llamativo es que al principio puede unir pues un problema común de ese cole, si me equivoco me corriges, Alfredo, por favor, como fue la piscina, ¿verdad? Entonces, a raíz de algo que los padres ven cercano, habéis conseguido una unidad, y que han pasado los meses, porque eso, como tú bien decías, era a final de septiembre, principios de octubre, y habéis conseguido dar un paso adelante y aglutinar a más gente, de lo cual me alegro.
Bueno, en realidad nosotros estábamos sufriendo algunos recortes, por ejemplo lo de la piscina que comentas, que si quieres lo explicamos, alguna cosa así muy concreta, pero que al revés, yo estoy muy orgulloso porque creo que tenemos claro que eso es la anécdota, que en realidad nos une una preocupación mucho más amplia por lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, nos une también la preocupación por lo que está pasando en los institutos, o sea que no es solamente, digamos, que lo que nos afecta a nosotros a muy pequeña escala, ¿eh? Estamos muy preocupados por otras muchas cosas.
Una de las acciones que habéis tenido ha sido la recopilación de firmas solicitando, antes de un pleno que hubo en el mes de diciembre en Pozuelo de Alarcón, solicitando una serie de servicios, entre los que estaba, pues, ya que hay una piscina pública que se utilice también, pues, para los colegios, una serie de servicios que se estaban también recibiendo, como pues un auxiliar de infantil en algunos colegios y otro tipo de acciones que suponían un presupuesto y que iban a desaparecer en los nuevos presupuestos para el año 2012. Estuvisteis recopilando firmas de forma muy rápida y las llevasteis al ayuntamiento, al pleno en el que se aprobaron los presupuestos del 2012. ¿Puedes comentarnos un poco de forma más concreta qué es lo que pedíais y qué pasó?
Sí, claro, intento resumiroslo. Pues a finales de noviembre hubo un pleno en el que se aprobaron unos presupuestos provisionales y en estos presupuestos, como es lógico, asumíamos que iba a haber recortes en diferentes aspectos, pero pues en educación, en algunas cuestiones de sanidad, el recorte fue mucho más intenso en algunas áreas que en otras, como podéis imaginar. Por ejemplo, en medio ambiente, que aquí en gran parte consiste en cambiar continuamente las flores de los jardines para que estén muy bonitos, o entregar superficies de césped muy, muy, muy grandes, pues ahí no solamente no ha bajado, sino que ha subido bastante, ¿no? Uh-huh. También en urbanismo ha subido bastante. Entonces, esos recortes suponían que nos quedáramos sin algunos servicios que ya teníamos. Lo de la piscina es que los niños podían ir cada 15 días, dos cursos, los de tercero y cuarto de primaria, con un transporte también pagado por el ayuntamiento, podían ir a clase de natación en horario de gimnasia. Sí. Lo que nos dicen ahora es que no hay dinero para el autobús, aunque se mantiene la posibilidad de las clases de natación, lo cual es absurdo, claro, porque si los niños no pueden ir, pues no tiene sentido la actividad. Sobre un presupuesto global de unos 100 millones de euros para el 2012... lo que supondría el autobús para todos los niños de los colegios públicos de Pozuelo serían unos 12.000 euros. Sobre 100 millones de euros, 12.000 euros.
12.000.
Bueno, pues en realidad es muy, muy poca cantidad. Otra cosa que se pierde, que es muy importante, seguramente más importante que lo de la piscina, pues el auxiliar que ayuda a las profesoras o profesores de infantil con niños que todavía no controlan su interés, que tienen necesidades especiales. A partir de enero ya no hay presupuesto para pagar a esa persona. Se han reducido también el presupuesto para infraestructuras de los colegios, en fin. Lo que hicimos fue presentar 700 firmas en apoyo de que se recuperaran esas actividades y además presentamos 17 alegaciones a los presupuestos. De las firmas no tenemos noticia, o sea, no sé si las habrán recibido porque estaban registradas, pero no nos han respondido de ninguna manera y directamente las 17 alegaciones fueron desestimadas en un pleno que tuvo lugar pues el 23 de diciembre.
Fue un pleno en el que se aprobaron unos fuegos artificiales por una cantidad muy superior a todo lo que suponía el paquete de demandas que la plataforma, bueno, las APAs, los profes habían puesto sobre la mesa.
El presupuesto de los fuegos artificiales creo que daba de sobra, por ejemplo, para pagar el transporte para los autobuses. También se ha perdido el transporte para un aula de medio ambiente. Esto es curioso. Es una actividad muy interesante en la que los niños con los profesores van a un aula muy cierta calidad, se tienen con actividades muy interesantes en el municipio. Para poder asistir, obligan a los profesores a hacer un curso previo, que además es razonable, ¿no? Porque así se aprovecha, es más eficaz el asunto, se aprovechan los recursos. Uh-huh. Bueno, pues después de que los profesores han tenido que participar en esos cursos obligatorios, recortan también el presupuesto, de modo que no se puede ir al aula porque no hay dinero para autobuses, entonces ya no hay actividad. O sea, no hay nada menos eficaz que haber gastado el dinero en algo que después no va a tener ningún sentido, que no se va a utilizar.
Sí, no, lo llamativo además, Alfredo, que vuestro APA, vamos a recordarlo, es de un cole de primaria. Entonces, verdaderamente fuisteis los primeros que empezasteis a moveros, a preocuparos, a solicitar reuniones, y lo que tú hiciste es, pues se puede extrapolar a otros municipios. Convocaste una reunión en tu colegio, pero invitaste a las juntas directivas de todas las APAs de la localidad, ¿verdad?
Sí, claro, también invitamos al ayuntamiento, al concejal de educación, para que todo el mundo tuviera la posibilidad de expresar sus opiniones, claro, sí. Invitamos a todas las juntas directivas de las APAs de los colegios, de los institutos, de la escuela de idiomas, a la gente que conseguimos localizar.
Entiendo que este es el gran inicio, iba a decir germen, pues sí, germen, de lo que es actualmente la plataforma, que además ha sido muy muy activa, ¿no? En el blog, que es lo que yo más sigo, aparecen continuamente informaciones y novedades. Incluso, pues, cuando Esperanza Aguirre apareció por Pozuelo y fuisteis a recibirla, fue, creo que con motivo de la firma de un contrato de obras de ampliación de las vías, ¿no?, de comunicación de Pozuelo con Madrid Ciudad.
Sí, no sé, el Consejo de Gobierno, no recuerdo el nombre exacto del... un tipo de reunión que periódicamente hacen en la Comunidad de Madrid, pueden realizarla también en lugares, digamos, externos a la sede de la Comunidad de Madrid. En este caso vinieron a Pozuelo, sí, intentamos hablar con ella, pues para comunicar nuestra preocupación por el asunto. Ya os decía antes que más allá de nuestro colegio, ¿no? Eso, nuestra preocupación va más lejos de lo que es de la piscina o del aula de medio ambiente.
Pero creo que vio unas camisetas verdes y el coche que oficial que llevaba a la presidenta de la comunidad dio pues un cierto acelerón y entró por la parte trasera del edificio del ayuntamiento, con lo que sí, bueno, no se pudo.
Es una anécdota, estaba todo el mundo esperándola, todos los concejales, la alcaldesa en las escalinatas del ayuntamiento, en la plaza, y al ver, éramos muy poquita gente, algunos son camisetas, éramos muy poquita gente y evidentemente sin ninguna actitud agresiva ni nada. Pero al vernos se metieron por debajo, por el parking, digamos que sin quererlo, les fastidiamos la foto porque tuvieron que meterse todos otra vez al ayuntamiento. Imagino que era antes de las elecciones, porque lo que no quería era ni una sola foto de gente no afín o algo así. Nos acercábamos allá con toda la educación del mundo, que por supuesto no nos hubieran dejado tampoco acercarnos, imagino. Pues no querían una foto desagradable, ¿no?
Bueno, ¿qué previsión tenéis para los próximos meses? Parece que la mesa sectorial se va a reunir, pero vuestra relación con especialmente el Ayuntamiento de Pozuelo, ¿cómo creéis que va a ser? ¿Hay un cambio de actitud después de las vacaciones de Navidad?
Pues mira, precisamente vamos a convocar otra reunión de los miembros de la plataforma, pues en esta semana, la que viene, para replantearnos esto que tú nos estás contando, hacer otra diagnosis de la situación, ver qué información nueva hay, y qué es como lo planteamos. En cuanto a la relación con el ayuntamiento, pues yo personalmente estoy muy, muy decepcionado con lo que ha pasado, no tanto porque se nos hayan rechazado las peticiones, sino por la forma en que se ha hecho. Ya os decía antes que yo entiendo que estamos en crisis, que al final todo el mundo asumimos que nos va a tocar pues perder derechos, que eso es muy discutible, que sea el camino, que sea necesario, pero bueno, sabemos qué va a pasar. La cuestión está en que en este pleno en el que se desestimaron nuestras 17 alegaciones, no se dio ni un solo argumento para justificar el rechazo. Ni siquiera el concejal de Educación habló en el pleno en el que se rechazaron 17 alegaciones de ciudadanos individuales y de asociaciones de padres, ni siquiera se consideraron necesario que el concejal de Educación argumentara por qué se rechazaban todas. La sensación, yo creo que estamos autorizados a pensar que va más allá de la crisis, que por las declaraciones de Lucía Figar, por el comportamiento de Lucía Figar, por el modelo de gestión de la sanidad pública, de la educación pública en la Comunidad de Madrid, pues yo creo que estamos autorizados a pensar que esto es una estrategia que responde a otra cosa, ¿no? Y en estas circunstancias, pues claro, no podemos ser muy optimistas, la verdad. Bueno, la mayoría absoluta que el PP tiene en Pozuelo, que ahora tiene en España, es leída por los políticos del PP, vamos, dicho explícitamente en este pleno, como que ellos saben lo que quieren los ciudadanos. Y los ciudadanos les apoyan, porque les han votado y les han dado la mayoría absoluta, con lo cual la situación no la vemos muy de manera muy optimista. Pero desde luego creemos que nuestra obligación es seguir protestando, seguir contando. De hecho, yo creo que lo más importante de la labor que podamos hacer es intentar contar a los padres otra forma de ver las cosas. Nos parece una vergüenza que este movimiento de reacción a los recortes haya venido por parte de los profesores. Que los profesores con su sueldo sean los que han iniciado las protestas, cuando tendríamos que ser los padres los primeros en la fila.
Bueno, no ha sido tanto por el sueldo como sí por la desaparición de una serie de elementos básicos como las tutorías, que después hubo marcha atrás, pero de forma extraña y poco clara, y bueno, y otra serie de cuestiones que tenían que ver con la orientación, con realmente la calidad de la educación, ¿no?
Me he explicado mal, sí, lo que quiero decir es que ellos, perdiendo días de jornal, se han puesto en huelga para defender la calidad de la enseñanza de nuestros hijos. Ellos no protestan porque se reduzcan el sueldo, ni protestan, a pesar de las declaraciones malintencionadas de algunos responsables políticos, no protestan porque les obliguen a trabajar más. Están trabajando exactamente lo mismo. Lo que pasa es que al tener que dar 2 horas más de clase, dejan de hacer otras cosas que hacían en esas 2 horas. O sea, lo que quiero decir es que ellos, que no, en realidad a ellos les podría dar igual, no les van a pagar menos y van a trabajar más. Estos profesores que están en huelga a mí merecen todo el respeto y todo el agradecimiento del mundo, porque lo están haciendo, yo lo creo, por la calidad de la educación que van a recibir mis hijos. Lo que no entiendo es que no seamos todos los padres los que estemos haciendo lo mismo. Y me parece que lo más importante, la labor más importante que tenemos que hacer en la plataforma, en las APAs, es contar precisamente esto. Porque increíblemente hay padres que siguen creyéndose estas versiones.
Sí, los medios de comunicación generalistas y oficiales son muy potentes. Tengo una curiosidad, por estos ruidos de fondo, estás en un entorno muy peculiar, ¿no, José Alfredo?
Bueno, estoy en mi casa con mi hija y con una gata que está en celo.
Ah.
El entorno peculiar.
Y es que, como hace unos días me decías, es que voy mucho al campo, etcétera, y estaba oyendo unos mollidos y...
No, pero hoy estoy en mi casa, me abrí y lo separaron con la cama y a la vez intentaron separar a la gata, sí.
Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a tener que dejar ya porque ahora tenemos una entrevista con un profe del Movimiento de Renovación Pedagógica, unas sesiones que va a haber la próxima semana en torno a las TIC, Tecnologías de la Información, y bueno, pues te vamos a dar la enhorabuena, ¿no?, porque yo creo que el impulso que cogió esta plataforma de Pozuelo Aravaca es muy muy significativo en una zona en la que, como te decía al principio, para mucha gente la escuela pública prácticamente no existe, y sí, ¿verdad?
Sí, claro que existe. Yo agradezco mucho, me alegra mucho que me digas eso, que me das la enhorabuena. Nosotros al contrario, nos sentimos como que ojalá pudiéramos hacer mucho más de lo que hacemos. Nuestro tiempo es muy limitado, nuestro trabajo, nuestra familia, entonces ojalá pudiéramos hacer mucho más, la verdad.
Pues yo creo que hay muchas zonas de Madrid que tienen que tomar nota de vosotros y de vosotras, y enhorabuena sinceramente, porque además yo al pasar mucho por Pozuelo he tenido contacto, he visto parte del trabajo que desarrolláis, y creo que bueno, pues esa interlocución necesaria con el Ayuntamiento de Pozuelo y esa sensibilización, concienciación necesaria de familias en los coles, institutos de la zona es imprescindible. Bueno, pues...
Muchas gracias, estamos a vuestra disposición.
Pues estos micrófonos están siempre abiertos para vosotros y para vosotras. Un abrazo.
Un beso, Arantxa. Adiós.
Adiós.
Un abrazo.
Pronto.
Seguimos en contacto.
Muy bien, adiós.
Bueno, no sabía yo que, Arantxa, que habías estado el inicio de esta plataforma de Pozuelo Aravaca.
Sí, además resulta curioso cuando lo ves, lo dejas y pasan los meses y ves que el esfuerzo de la gente pues sale adelante, porque lo que ha dicho Alfredo, todos los padres que estamos en las APAs, en la Federación, en la Confederación ECEAPA, estamos de una manera voluntaria, es decir, no cobramos y tenemos otras cosas que atender, entonces al final dedicamos por nuestro tiempo de familia, por lo que creemos, que no es otra cosa que mejorar el sistema educativo de nuestros hijos. Entonces muchas veces nos damos cuenta además que nuestros hijos no lo ven, porque cuando tú estás en un APA, pues tu hijo te ve en el cole, ve que haces cosas, pero cuando ya das el salto, pues como hace Alfredo en la plataforma, es difícil, pero hay que agradecer que haya personas que crean en esto, que sean inconformistas y que luchan por lo que creen. Estaba revisando, Juan, los nombramientos de educación, ¿te acuerdas que lo hemos hablado? Y en la página web del Ministerio
sigue
pendiente la Dirección General de Formación Profesional.
Ah, pensé que los nombramientos de esta mañana ya habían entrado todos.
En principio...
Hablaremos de ellos ahora después. ¿No? ¿Cuáles tienes ahí?
En principio el que aparece todavía como pendiente es Dirección General de Formación Profesional. porque sí que está la Secretaría de Educación, que es Montserrat Gomendio Quindelán, lo han puesto sin el acento aquí, lo han puesto bien. Gisbert, conocido en la Comunidad de Madrid, y sí que aparecía uno más.
Pues los repasaremos ahora después, porque incluso puede que tengamos una conexión con CEAPA para ver la nota de prensa previa a los nombramientos y bueno, la impresión que ha producido el nombramiento de Montserrat Gomendio, especialmente, además de los otros secretarios y tanto del Consejo Superior de Deportes como de Universidades, la Secretaría Técnica General de Evaluación y Cooperación y Direcciones Generales, ¿no? Arantxa, sé que te tenías que ir.
Sí, voy a abandonar las ondas.
Bueno,
pero
pues
te apañas solo de maravilla.
Ni mucho menos, pero cuando las obligaciones, la familia reclaman, pues no queda más remedio. Así que muchísimas gracias por haberte pasado por el estudio y eso que ibas con el tiempo tan pillado hoy. Y nos vemos la próxima semana.
Sí, si no surge ninguna cita de última hora, sí, porque hoy se ha anulado una charla que tenía el Leganés sobre el conflicto educativo y por eso he podido pasarme. Os deseo buena semana educativa a todos.
Bueno, pues igualmente un abrazo. Vamos a continuar con el programa. Estamos ya en comunicación con Ángel Luis Vicente, que es un maestro especialista en educación infantil. Ángel Luis, hola.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Gracias por participar en el programa. Te hemos contactado esta misma tarde porque íbamos a anunciar que la sección de Ciencias de la Educación, en colaboración con la Federación de MRPs, del Movimiento de Renovación Pedagógica de Madrid, y el colectivo Infancia, pues iban a presentar el número de cuadernos de pedagogía TIC e innovación, el tándem deseado. Esto va a tener lugar el próximo 23 de enero, el próximo lunes 23 de enero, a las 7 de la tarde, en la Sala Nueva Estafeta del Ateneo de Madrid, en la calle Prado, 21. Ángel Luis, tú eres uno de los ponentes en este número de cuadernos de pedagogía.
Sí, cuadernos de pedagogía editó este monográfico en diciembre del año pasado, y se presenta, como bien dices, Juan, el lunes en el Ateneo, con la idea de dar a conocer un poco, bueno, las diferentes posturas que hay respecto a este tema, que yo creo que no acaba de estar claro a pesar de los años que llevamos con el tema de las nuevas tecnologías en los centros escolares, en las escuelas.
Desde luego sí que hay mucha confusión en la Comunidad de Madrid. Recuerdo ahora mismo que llegó a decirse que no se ponían portátiles porque eso dañaba la vista de los alumnos. No sé si acuerdas de aquella salida de la consejera de Educación, ¿no?
En efecto.
Sin embargo, sí, disculpa, te iba a decir que sin embargo, hoy mismo por la tarde comentábamos ese artículo sobre una escuela en Silicon Valley, en el que, un artículo de Matt Ristel habla de que buena parte de los hijos de, por ejemplo, del director de tecnología de eBay, o los empleados de Google, de Apple, Yahoo, de Hewlett Packard, pues van a escuelas donde no hay tecnología. Concretamente, en la escuela Wardour School of the Peninsula es una a la que llevan estos altos directivos de Silicon Valley, representantes de la tecnología punta, llevan a sus hijos a escuelas donde lo que tienen es el lápiz y la pizarra y la tiza, y nada más. Es curioso, ¿no?
Sí, al respecto de esto yo creo que hay que puntualizar, Juan, varias cosas. A mí me da la impresión de que, en primer lugar, se han incluido en las aulas hablo a nivel de todas las etapas educativas y hablo a nivel un poco de todos los países del primer mundo. Se pensó que el uno por uno de incluir un ordenador por alumno o de incluir la sala de informática era la panacea del sistema y que iba a solucionar problemas que creo que vienen por otros de otros lados y de la suma de muchos factores de la educación. Uh-huh. Eso ha llevado a un abuso o a un desequilibrio en el uso de las nuevas tecnologías sin pensar el por qué y el para qué se hacen esas cosas y si realmente las herramientas TIC están usándose en los terrenos en los que realmente hay que usar las tecnologías TIC y no usarlas en terrenos en los que realmente no hace falta hacerlo con eso. Te podría decir, Juan, y a los oyentes, uh-huh, que no hay datos contrastados realmente en los últimos estudios muy recientes de este siglo en que las nuevas tecnologías indiquen que el uso de ellas en el aula esté favoreciendo la puesta en juego de las capacidades de los alumnos. Es decir, no hay todavía datos contrastados que digan que los alumnos que tienen un uso de las nuevas tecnologías están consiguiendo mejores resultados. Y yo creo que al final, y para resumir un poco la pregunta que me haces, yo creo que hay que hablar también primero de qué maneras de hacer y cómo incluir esas herramientas, porque parece ser que se están olvidando, yo creo que muchas de las dificultades y de los problemas que hay de base en el aula día a día. Y que, como decía antes, pues las nuevas tecnologías no son la panacea para arreglar los problemas de la escuela.
Son una herramienta, sin lugar a dudas, pero es una herramienta que lleva a, pues bueno, un objetivo, su uso es el conocimiento, ¿no? No sé si te parece bien porque que hagamos un repaso, digamos, desde las distintas etapas. Tú, que eres experto en educación infantil, ¿crees que la educación infantil tiene todavía mucho por delante para evolucionar? ¿Tenemos todavía la sociedad que darnos cuenta de la importancia de esta etapa pese a, digamos, a que la administración ha reducido, digamos, recursos y, e incluso ha acortado el tiempo, ¿no? Porque ahora estoy recordando una reivindicación que quedé en hacer pública en este programa, que a través de Actuable estaban solicitando que en las escuelas infantiles de Getafe no desapareciera la etapa de 3-6.
Correcto.
Parece que, bueno, la educación, maduración de los niños y de las niñas hasta al menos 6-7 años es un periodo en el que no necesitan del tipo de escuela normal, sino que se necesitan desarrollar determinadas capacidades. Y no me refiero a las de la OCDE, me refiero a realmente las capacidades de conexiones neuronales y de crecimiento como personas, ¿no? Que en esta etapa infantil, las tecnologías, ¿cómo se están aplicando? ¿Cómo debieran aplicarse?
Pues mira, Juan, los oyentes yo creo que van a entender fácilmente el planteamiento que voy a proponer. La etapa de educación infantil, por trayectoria y sobre todo en la Comunidad de Madrid, es la etapa más innovadora, la etapa que yo creo que reflexiona más sobre lo que hace, la etapa que tiene menos resistencia al cambio y que hace proyectos dentro del aula con las familias y con los niños de una manera muy decidida y apostando mucho por la investigación-acción. Partiendo de esa base, que a mí me parece que es realmente clara, por lo menos yo así la he vivido muchos años en las escuelas de la Comunidad de Madrid, a mí me da la sensación de que en educación infantil los niños en esa etapa sí que tienen unas características de lo que ahora están denominando los nativos digitales. Son niños que vienen pues con una facilidad para manejar nuevas tecnologías realmente innatas. Eso que nos facilita, pues nos facilita que en la educación infantil los niños la herramienta la conocen, la pueden manejar muy fácilmente, incluso más fácilmente que los adultos, y lo que tenemos que proponer entonces y lo que hace falta en la etapa de educación infantil es qué actividades son las adecuadas para proponer a los chavales, a los niños, para que produzcan conocimiento, para que produzcan realmente un trabajo cooperativo entre ellos, un trabajo con las familias, un trabajo entre iguales, que realmente se aleje del libro de texto, se aleje de la rutina y nos acerque a la creatividad y a otra serie de capacidades que buscamos en estas edades y que realmente es lo que deberíamos de intentar. Ojo, sin olvidarnos, por supuesto, de lo otro que tú decías, el artículo que comentábamos, que no podemos olvidar que las TIC es una parte más, es un área más, es una herramienta más, pero no olvidando el contacto con la naturaleza, el juego, los iguales, uh-huh. La creatividad a través del arte, a través de la ciencia, etcétera, etcétera.
La etapa realmente de primaria debe uh-huh. diferenciarse de la de la etapa infantil. Me refiero a que parece que todo el mundo tiene asumido que con la primaria ya la lectoescritura es esencial y ahí uh-huh. Pues es mucho más fácil encontrar recursos o crear recursos a través de las tecnologías para que estas destrezas se puedan conseguir con mejores resultados, ¿no?
A ver, infantil respecto a primaria tiene una cosa que a mí me parece esencial, que es unas maneras de hacer en el aula, unas maneras muy claras de hacer más globalizadas, menos estancas que las que ocurren habitualmente en los centros de primaria. Uh-huh. Todos conocemos que en primaria, pues a toque de campana, ahora toca lengua, ahora toca matemáticas, ahora toca educación física, etcétera. Y a mí me da la sensación, tengo esa intuición bastante ratificada, que en educación primaria las nuevas tecnologías se están metiendo como una María más, y valga la vulgarización del término, pero para entendernos sí. Todos. A mí me da que es una hora donde los niños van al aula de informática a jugar normalmente, donde van a manejar un ordenador en el que muchas veces se hacen las mismas fichas o las mismas actividades que se podrían hacer en un libro de texto. Y no se utiliza como herramienta, por ejemplo, voy a poner una cosa muy gráfica de cómo podríamos leer ahora mismo todos, incluyo a ti, uh-huh. a los oyentes, en el sentido de que ahora mismo yo creo que cómo se lee y cómo se aprende es en un libro a la mano y en la otra mano un ratón. Un ratón de ordenador que nos facilita... Uh-huh. conocimientos y datos instantáneos que habría que verificar y pasar por el tamiz del rigor, pero verdaderamente a mí me da la sensación de que ese tipo de actividades en las que en primaria pueden empezar a dar jugo y pueden empezar a mostrar un poco la luz respecto a las nuevas tecnologías. Un buen blog de aula, un buen blog de alumno y unas pautas muy concretas para las familias para que puedan saber cómo acompañar en ese proceso del uso de las nuevas tecnologías a los niños, porque ahí sí que es verdad que las familias estamos con muchas dudas y con muchos problemas a la hora de abordar qué es bueno, qué no es bueno, qué están uh-huh. haciendo, cómo es todo esto de la conexión a la red, qué puede uh-huh. ocurrir a los niños cuando les dejamos ante un ordenador conectado a la red.
Ahí especialmente los miedos al bullying. Hace unos días se publicó un informe sobre el acoso, ciberacoso, y uh-huh. pero pensamos que esto ocurre especialmente entre adolescentes o a partir ya de la adolescencia. Esto nos lleva ya a hablar de la secundaria. Ángel Luis, ¿tú crees que realmente hay un paso importante cuando ya se entra en la etapa de instituto y bueno, hay que tener otros controles?
Claro. A mí me parece que has tocado, Juan, dos temas que me parecen básicos a la hora de abordar el tema de las nuevas tecnologías en el aula. Por un lado está la familia, como he dicho antes, pero hay otras dos patas de la mesa que no podemos olvidar, que es el tema de la confianza y es el tema de la ética. Uh-huh. Estos tres pilares, estas tres ruedas del triciclo, familia, confianza y ética, es lo que yo creo que, por ejemplo, por lo que conozco de un libro que se publicó hace bien poco sobre Finlandia, que era el libro Aprender de Finlandia, la apuesta por un profesorado investigador, ahí se explicaba más o menos en qué se basaba el sistema educativo finlandés y en el apartado de las nuevas tecnologías hablaban un poco de esto. Hablaban de, desde pequeños, trabajar la confianza y la responsabilidad en el niño a través de proyectos uh-huh. en los que entrara la ética, como John Dewey decía en sus propuestas de la democratización y de la confianza dentro del sistema educativo. Está la parte ética de que, por ejemplo, en Finlandia todo se basa en la confianza y no hay exámenes o no hay oposiciones para el cuerpo de maestros porque se supone que cada uno es responsable de uno mismo y no se va a engañar a uno mismo, con lo cual no va a engañar a nadie, no va a engañar al otro. Uh-huh. Y está, por supuesto, el tema de la ética, de saber... bueno, que se puede publicar o que no se puede colgar o que se puede
hacer. Que es un plagio, que es un... Sí.
Claro, ¿qué puedo hacer yo si cuelgo una foto en internet de alguien al que no he pedido permiso? ¿Qué hago si hago un comentario ofensivo, lo haga en un papel o lo haga en la red? Uh-huh. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Es decir, los niños yo creo que deben de acostumbrarse desde muy pequeños en la escuela a manejar ese tipo de propuestas, de la confianza, de la ética, y por supuesto uh-huh. que las familias sepan cómo abordar todo esto, para que no sea un problema a la hora de poder incluir las nuevas tecnologías en el aula.
Estaba pensando ahora, ya que también estábamos hablando de la secundaria, hace no mucho oí una entrevista que le hizo Punset a Howard Gardner con motivo de la entrega del Príncipe de Asturias, que este psicólogo estadounidense aboga por un cambio del modelo educativo, teniendo en cuenta la realidad de las nuevas tecnologías y de que el aprendizaje es algo individual en función de los distintos tipos de inteligencia, ¿no? De las distintas inteligencias. Parece que es un concepto que está teniendo muchísimo éxito. En ese sentido, las nuevas tecnologías, la nueva manera de mirarnos como elemento, o sea, como seres que tenemos distintas inteligencias, parece que hacen un tándem tan bueno como el que planteáis en el texto de esta presentación de TIC e innovación, el tándem deseado.
Sí, a mí me parece que los investigadores y la universidad, y yo creo que además recuerdo algún fragmento de esa entrevista en el programa de Punset con Gardner sobre el tema que me propones y que me planteas, uh-huh. Han ido cambiando y han ido proponiendo diferentes paradigmas sobre el tema de las TIC y sobre las maneras de aprender, las inteligencias múltiples, etcétera. Y yo tengo la impresión de que a veces este tipo de comunidades científicas se han movido por modas y no por modos de hacer. Uh-huh. Parece que ahora sí que llega un momento en el que todos estamos viviendo un siglo XXI con un cambio de era absoluto. Y lo que estamos tú y yo haciendo ahora, de hablar a través de un teléfono móvil y uh-huh. recibir correos en un teléfono móvil y ese tipo de cosas, se ha generalizado de una manera en que la escuela ya no puede... La escuela y de otras instituciones no pueden dejar de abordar qué va a pasar con todo esto. Yo creo que hemos llegado al borde del precipicio en ese sentido y tenemos que empezar a darnos cuenta de cómo incluimos todo eso, si nos quedamos al margen, si no nos quedamos al margen en esta realidad tan inestable que tenemos.
Bueno, pues supongo que esto no es nada para lo que va a ser realmente la presentación del número de cuadernos de pedagogía TIC e innovación, ¿no? Que, como decíamos al principio, tendrá lugar el próximo día 23 de enero, lunes, en la Sala uh-huh. Nueva Estafeta del Ateneo de Madrid, ¿no? Ángel Luis Vicente, tú eres uno de los ponentes, pero también la persona que ha estado en la redacción de coordinación de este monográfico TIC e innovación, Lourdes Martí, y una uh-huh. profesora de la Universidad de Barcelona, Juana María Sancho Gil, que coordina el grupo de investigación Esbrina. Subjetividades uh-huh. y entornos educativos es el tema que esta profesora universitaria expondrá. Estamos ya llegando al final del programa y te quería preguntar si, bueno, este evento está abierto a todo el mundo, ¿no?
Está abierto, exactamente, está abierto a todo el mundo que esté interesado en conocer qué es lo que se opina y qué es lo que nosotros vamos a proponer en esa mesa, porque la estructura, además, Juan, es una estructura muy abierta. Uh-huh. Nuestra exposición va a durar en torno a una hora y luego habrá la siguiente hora para poder debatir, para poder participar, para poder escucharnos, para poder reflexionar. Uh-huh. Yo creo que para poder, interesarnos y pensar un poco y repensar todo lo que se propone desde este monográfico de cuadernos de pedagogía.
Tengo que decir que solo tiene un problema esta convocatoria, y es que es lunes por la tarde a la misma hora en la que tenemos el programa de radio, con lo que no voy a poder asistir.
Bueno, de todos modos, estás disculpado con esa con ese razonamiento tan de peso, Juan.
Bueno, pues nada, enhorabuena por vuestro trabajo. Siento de verdad no poder estar con vosotros en esta sesión, que va a ser muy interesante. Y bueno, pues ya que nos conocemos y ya que conocéis los micrófonos de Somos Escuela de Radio FAPA, pues estamos aquí siempre esperando vuestras novedades y vuestro hacer, que nos enseña también a madres y padres, pues también con nuestros hijos e hijas, ¿no? Ángel,
un placer estar con vosotros y por supuesto que nos reencontraremos en cualquier otro momento.
Estupendo, y nada, que todo vaya muy bien, y bueno, echaremos un vistazo lógicamente a Cuadernos de Pedagogía, aunque no se tendrá el pálpito de las exposiciones, de las reflexiones en vivo, pero bueno, la letra impresa nos permite también otro tipo de reflexión. Ángel Luis,
un paréntesis para decirte brevemente que el número de enero aborda la realidad educativa en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues gracias por esa información, que no la tenía, y que desde luego pues vamos a ver ese análisis y esa publicación de Cuadernos de Pedagogía. Ángel, muchas gracias por tu participación y bueno, pues un abrazo también a José Carlos Tobalina, que va a ser quien presente y modere y quien nos ha puesto en contacto.
Un abrazo, muy buena tarde a todos y muchísimas gracias, un placer estar con vosotros.
Hasta pronto. Bueno, pues hemos llegado ya al final del programa. Teníamos una comunicación con CEAPA. Pues CEAPA pidió el pasado día 10 de enero al nuevo ministro de Educación que el nombramiento de la Secretaría de Estado fuera pues de una persona dialogante y demás. Finalmente ha sido nombrada Montserrat Gomendio, Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Yo sé muy poquito de ella, sé que es zoóloga, que fue docente en Cambridge y que se ha dedicado especialmente en el CSIC a la investigación y demás. Realmente no tengo ni idea del talante, pero entiendo que después de la solicitud de CEAPA, a quien no podemos llamar por la hora que es, se acaba ya nuestro espacio de programa, pero... bueno, pues la próxima semana podemos hablar de esto y también de lo que os decíamos sobre la mesa sectorial, que hemos estado en contacto con Isabel Galvín. Hay un grupo en Facebook sobre la mesa sectorial y que podéis entrar a ver ya comentarios, ideas, sugerencias de profes y no profes. Y por otro lado hay una serie de informaciones que convocatorias de teatro escolar, de danza, certamen de danza de la Comunidad de Madrid, etcétera, que os aconsejamos que veáis la página de Más Educación, en la que vienen todas las bases, está la cosa más o menos justa y por tanto os pido que echéis un vistazo a esa página. Bueno, pues nada más, con esta promesa o este anuncio para la próxima semana os despedimos, que tengáis una buena semana educativa y ya sabéis, radio@fapagenerdelosrios.org.
Que la detenga y que es una mentirosa, malvada y peligrosa, todo lo va a privatizar. Que la detenga y que es una mentirosa, malvada y peligrosa, ya no la va a tomar.
No era esta la canción que quería meter, pero bueno, es de la Marea Verde.